Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estás en Hablemos de Emociones. Estás en un programa justo como su nombre lo dice, donde todas tus emociones son vistas, son expresadas. Recuerda que lo que se nombra se sana. Y hoy, 20 de mayo, Día del Psicólogo. Felicidades a todos los psicólogos y psicólogas que nos están escuchando. Felicidades a todos y todos aquellos que luchamos por la salud mental, que estamos siempre al pendiente de nuestros pacientes. Muchas felicidades a todos mis colegas, felicidades a mí porque también soy psicóloga y muchas gracias. Y bueno, hoy también 20 de mayo, hablando de Día del Psicólogo, traigo al tema un tema que para mí es muy especial y porque habla de niños. Salud mental en niños. Hemos hablado de salud mental en adultos, hemos hablado de cómo superar duelos, pero ¿qué creen? Que no habíamos hablado de cómo se trata y cómo se desarrolla la salud mental en niños, sobre todo en las primeras infancias, porque nos vamos a enfocar específicamente en niños pequeñitos hasta máximo los 12 años. Hay que recalcar que cada etapa de la vida es distinta. Y la primera infancia es súper importante para que justo se puedan crear estos cimientos en la salud emocional de cualquier ser humano. Entonces, para ello, el día de hoy está con nosotros la licenciada Azucena Aguilar Ordóñez. Ella es directora en Colegio Tlapehui. Es un enfoque humanista que para mí me parece algo increíble, en donde también fomentan amor y valores. Y ella, además de ser experta en temas con niños, porque has trabajado con niños durante muchos años, también creo que el enfoque humanista es esencial. Ahorita más adelante la licenciada nos va a desarrollar el tema, pero el enfoque humanista, ¿por qué es tan especial? Porque recalca mucho especialmente las emociones, cómo se siente el niño, porque detrás de una emoción y detrás de un comportamiento siempre hay algo que el niño te quiere manifestar y justo el enfoque humanista trata de eso, ¿no? En especial. Azucena, bienvenida a tu programa Hablemos de Emociones. Te agradezco infinitamente que hayas aceptado la invitación.
Muchísimas gracias. Pues estoy muy contenta de estar aquí, de haber recibido esta invitación con un tema pues muy importante y un tema realmente universal, ¿no? Hablemos de niños, de adultos, es un tema súper importante y diario trabajamos con niños y con familias y pues hablamos desde la experiencia.
Perfecto, Azucena. Además de que hablas de la experiencia, ¿cuántos años llevas ya impartiendo clases, siendo docente y trabajando con niños?
Pues vamos a cumplir ya 18 años. Voy a cumplir
wow,
ya
muchas 18 felicidades.
Años. Gracias a Dios. Con un gran trabajo, con un gran proyecto, con el día a día actualizándonos, dando lo mejor para nuestros niños.
Sí, justo tu enfoque humanista, ¿no? Que mencionaba hace un ratito, cuéntanos qué es un poquito ese enfoque basado en el humanismo y en los valores, en las emociones de los niños.
Claro que sí, estamos trabajando siempre con un enfoque humanista, que te digo yo, estoy aquí, te escucho, te veo, te leo, te entiendo, sí. ¿Verdad? Y estoy para ti, ¿no? Y en ese enfoque humanista es decir, soy humano, ¿no? Es lo que dice, soy humano y te entiendo y te puedo apoyar, te voy a ayudar y voy a ser garante de tu persona, de tus derechos, de tus valores, ¿no? Es ese sentido humanista.
Sí, porque sobre todo el te veo, como tú lo mencionas, a veces no los vemos, ¿cierto? O sea, a veces el niño está haciendo, ejemplo, un berrinche y pensamos que solamente es malcriado o que siempre se quiere salir con la suya, pero detrás de ese berrinche siempre hay una emoción, ¿no?
Claro.
Algo que el niño quiere expresar, pero que no sabe cómo. Entonces, eso que dijiste de te veo, a mí me encanta porque veo más allá del berrinche, o sea, detrás de ese berrinche o de ese comportamiento, hay algo que el niño no sabe decir, o sea, no le puede poner una palabra, o sea, me siento frustrado, me siento triste, me siento enojado, y a lo mejor el berrinche es la primera opción, ¿no?, que conoce la impulsividad, porque todos los niños son impulsivos, creo que hasta cierta edad, Y entonces eso me hace pensar que es lo que tú estás trabajando.
Claro que sí, un uh-huh. pequeño, pues a la edad que tiene, no sabe cómo gestionar esas emociones, ¿no? De repente, en una rabieta, en un enojo, hay, como tú ya lo mencionaste, hay una emoción escondida ahí. Hay una emoción que no sabe cómo expresarla, ¿no? Y entonces nuestra tarea es ayudar, apoyar. Es decir, te acompaño, estoy contigo y te voy a mostrar, te voy a ayudar a gestionar esa emoción, a expresarla. Porque las emociones no son malas, no son, son parte de nosotros, ¿no? Son parte esencial. Las emociones ya vienen con nosotros desde que estamos en el vientre materno, ¿no? Uh-huh. Las emociones son esa respuesta a lo que el mundo nos está dando, ¿no? Del diario vivir. Las emociones es la respuesta ante lo que vivimos, lo que estamos viviendo, y yo respondo con felicidad a cierta acción o respondo con enojo a cierta situación, pero cuando están en el vientre, incluso los bebés responden a esa voz de mamá, a esa voz de papá, y comienzan a crear un vínculo. Y desde ahí, ellos ya traen sus emociones, ¿no? Porque responden, están respondiendo. Cuando dice, ven, acércate, se está moviendo, ¿no?
Sí, claro.
Y de repente le habla el papá y empieza a patear más fuerte, o le habla la abuelita, o le habla... Y ellos ya empiezan, ya traen las emociones. Somos seres totalmente emocionales, ¿no? Y el detalle de ser emocionales es que podemos expresar lo que sentimos, ¿no? Pero ¿cómo expresarlo? ¿No?
Claro.
Eso es lo importante con los niños, porque si como adultos de repente no sabemos dónde ubicar esas emociones, dónde depositarlas, para un niño es más difícil, ¿no? Porque nos lo demuestran pues con algunas rabietas, llorando, enojándose, aislándose, y entonces detrás de cada emoción, de cada acción de ese tipo, pues hay una emoción que hay que trabajar, que hay que mostrar, que hay que guiar, que hay que acompañar.
Es una responsabilidad súper, súper grande para el adulto que cría un niño, porque eso significa que el adulto debe de ser una persona resiliente y debe de saber cómo regular sus propias emociones, ¿no? Ejemplo, si el niño está frustrado y el papá se frustra más y termina gritándole, entonces le está enseñando que cuando exista frustración en el futuro, cuando el papá tal vez ya no esté, o cuando el niño ya no sea niño y se vaya a otro lugar, entonces va a aprender que eso es así, ¿no?
Exactamente.
Eso sería como lo principal. Somos los espejos, ¿no? Somos las, pues sí, de alguna manera esto se llama neuronas espejo. Y en la primera infancia, todos sin excepción, lo único que hacemos es imitar, ¿no? O copiar de acuerdo a cómo nuestros papás, nuestra mamá o las personas que nos crían, lógicamente están actuando. Y esto que dices, Azucena, también es súper, además de la responsabilidad que conlleva el criar, ¿no? Pues la capacidad que tenemos como adultos de poder entender qué hay detrás de ese berrinche, qué hay detrás de a lo mejor, no sé, que aventó de pronto el juguete, qué hay detrás de que golpeó o mordió a un compañerito, qué hay detrás de, no sé, a veces la tristeza en un niño o una niña no siempre es llorando como el adulto, a veces es haciendo más rabietas, ¿no? Uh-huh. A veces es opuesto, a veces es justamente así, ¿no? Actuando de una manera que el niño no está comprendiendo, que eso es malo, que eso es bueno, simplemente lo quiere expresar, y el adulto ahí es el que tendría que poner un foco de atención y decir, ¿qué me está diciendo esta emoción? Y eso es el enfoque humanista que me encanta que tú trabajas, y me parece algo fascinante.
Sí, claro que sí, tienes toda la razón. Uh-huh. El decir, estás ingresando y no es solo enseñar contenidos, no es solo enseñar letras, números,
claro.
¿No? Canciones y todo lo demás, que es un mundo, ¿no? Y uh-huh. que es hermoso y bello.
Y pero, que es importante, claro.
Exactamente, pero lo verdaderamente fascinante es te cuido tu corazoncito, te cuido tu cerebro.
Así es, uh-huh. así es. Yo siempre he dicho, en todas las escuelas, en vez de estudiar tanto a Benito Juárez, deberían de hablar más de las emociones y gestionar más las emociones de los pequeños a través de, no sé, de cuentos, de yoga, de meditación, de pláticas, ¿no? Digo, hay un montón de herramientas hoy en día, pero fíjate qué importante es que cada vez más y más papás y mamás, en este caso también tú como docente, se abren más a esta oportunidad, ¿no? De brindar este servicio tan humano.
Claro, claro. Sí, así es. Y de repente hay detalles, ¿no? Que dicen, ay, ahora se puso muy de moda las emociones, el tema de las emociones, sí, ¿no? Y
por decimos, la película,
exacto,
¿no?
Y decimos, no, este tema es un tema que...
De toda la vida.
De toda la vida, ¿no? Que hemos trabajado porque una maestra o un maestro no solo transmite conocimientos. En el aula, indirectamente, abrazamos, secamos lágrimas, sí, apapachamos, claro. Todo niño cuando ingresa a una escuelita empieza su periodo de adaptación. Uh-huh. Y en ese periodo, pues hay muchos retos, ¿no? Que hay que adaptarlo y es válido porque un niño entra a una escuelita y no te conoce, no conoce el lugar a donde lo están dejando, ¿no? Y entonces hay que empezar a trabajar esa parte. ¿Y cómo? Pues dándole amor, brindándole confianza, el apapacho y toda esa parte, ¿no? Y entonces es cuando se empieza a crear un vínculo y donde empezamos ya a trabajar y a cuidar esas emociones.
Claro, y sobre todo porque están con ustedes unas 5 o 8 horas, a veces más, ¿no? Dependiendo los horarios. Imagínate, ¿no? Y luego llegan a casa y también necesitan ese cobijo porque están en pleno desarrollo.
Claro.
Qué bonito, qué bonito, Azucena. ¿Qué te parece si después de un corte respondemos qué es la salud emocional en niños?
Claro,
para que vayamos entrando más a detalle en el programa.
Muy bien.
Regresamos después de un corte con esta pregunta.
Claro que sí.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos. El cristal rompe tu cuerpo. Destroza tu mente. Te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Gobierno de México.
En Nueva Alianza Morelos creemos que la educación es la herramienta más poderosa para combatir la desigualdad y construir un mejor futuro. Por eso impulsamos propuestas legislativas que fortalecen un sistema educativo inclusivo, con calidad y los recursos necesarios para que todas y todos tengamos oportunidades de aprender y crecer. La educación no es solo el presente, es la base para transformar el futuro de Morelos. Juntos podemos construir un estado donde la educación sea el motor del progreso. Sin educación de calidad, no hay transformación. Nueva Alianza Morelos, unidos por la educación, unidos por Morelos.
Dale una segunda vida a tus aparatos electrónicos. Del 18 al 31 de mayo, lleva pilas, celulares, laptops, cables, electrodomésticos y más al Reciclatrón Morelos 2026 en el Parque Barranca Chapultepec. De lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Recicla hoy por un Morelos más sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
El deporte no solo se juega en la cancha, se vive en cada emoción, en cada análisis y en cada historia que inspira. Por eso nace Voces del Deporte, un espacio conducido por Geraldine Chávez y Roger Mixcoac, con información, entrevistas, debate y toda la pasión deportiva, fútbol, box, béisbol, básquetbol y mucho más. Lunes y viernes, 5 de la tarde. Porque el deporte une, inspira y transforma. Y aquí se vive al máximo.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
Está Estamos de regreso en Hablemos de Emociones. Te recuerdo que estamos completamente en vivo desde Facebook y YouTube simultáneamente. Nos puedes escribir, nos puedes mandar un mensajito, nos puedes comentar o hacer cualquier pregunta. Aprovechen que estamos con una experta en salud mental con niños. Aquí directamente desde los comentarios de Facebook nos puedes preguntar y con todo gusto te vamos a responder. Te recuerdo el tema de hoy. Salud mental en los niños, sobre todo en los niños de la primera infancia, que es desde prácticamente desde que nacen hasta los más o menos 12 años, ¿no? ¿Por qué esta edad? Porque esta edad yo le llamo la edad de oro, es donde prácticamente absorbemos todo lo que vamos a repetir el resto de nuestra vida. Claro que se puede modificar, obviamente siempre se pueden hacer cambios, pero esta etapa es muy, muy, muy importante para que justamente se programe qué es esa emoción en el niño y que podamos como adultos acompañarlos en este proceso tan bonito y tan importante para ellos. Hace un ratito comentábamos con la licenciada Azucena qué es la salud emocional en niños antes del corte y me gustaría regresar con esta pregunta, Azucena. ¿Qué es la salud mental en niños desde tu enfoque?
Bueno, es la capacidad que toda persona, aquí hablando directamente de los niños, es la capacidad que los niños tienen al reconocer y expresar de manera sana sus emociones, ¿sí? Porque muchas veces las reprimimos, muchas veces, como ya lo mencionamos, no las expresamos o no las sabemos expresar de manera correcta, ¿no? Entonces, eso es el... la salud emocional de un pequeño, ¿no? El saber reconocer esas emociones y qué hacer con ellas. Muchas veces cuando pensamos en la salud de los niños, pensamos en vacunas, pensamos en ir al doctor, pensamos en el ejercicio, ¿verdad? Pero la otra parte muy importante, pues son las emociones, ¿no? Para que una persona, un niño, sea una persona saludable, emocionalmente saludable, pues principalmente hay que trabajar las emociones, ¿no? Que deben emerger ante el sentido de que el mundo también va cambiando, los contextos, claro. Y nosotros como docentes también debemos de ir cambiando e ir implementando las nuevas formas de trabajo con ellos ante los nuevos contextos que vamos presentando, ¿no?
Perfecto. Entonces, podríamos decir que las emociones es la base, ¿no? De alguna manera, no solo son las vacunas, no solo es que, lógicamente, tengan buena alimentación, un techo. También qué importante es que sepan gestionar las emociones, ¿no? De manera sana. Sí. Porque, como tú lo dijiste, me encantó, no hay emociones buenas. A mí también me encanta eso, no hay emociones malas, solo son emociones, ¿no? Claro. Así sea enojo, tristeza o alegría o amor, ¿no? Son emociones y ya. Así o sea, es. No hay que etiquetarlo como esto es negativo, positivo, malo, bueno.
Exactamente, ¿no? El que una persona se enoje no quiere decir que sea malo, ¿no?
Claro.
Lo importante aquí es cómo las expresamos, ¿no?
Exacto,
porque él es lo importante de que desde los cimientos, desde que están pequeños, trabajemos esa parte, porque no podemos ir creciendo y llegar a ser unos adultos que no sepamos expresar y que de repente las emociones no sepamos qué hacer con ellas y que pues las personas que están a nuestro lado seamos como ese bote de basura para ellos, ¿no? Es decir, pues a final de cuentas yo estoy enojado y saco mi frustración,
mi basura,
enojo.
Claro.
Contigo, ¿no? O sea, no es sano ni para uno ni para la persona que está acompañando, ¿no?
Claro.
Entonces hay que saber identificar todas esas situaciones porque pues de repente como salen esas famosas frases, ¿no? De y así soy, ¿no? Y si ya saben cómo soy,
como el me chihuahua, ¿no? El del TikTok, porque así soy.
Exactamente,
claro.
¿No? Y la que es, o no, esas frases, pues son obviamente utilizadas para, pues, divertirnos, echar el relajito, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, lo que nos va sucediendo, lo que nos pasa durante nuestra vida no nos define. ¿no? Claro. Cada ser humano tiene esa libertad de ir. Ser siendo mejor cada día, de ir preparándose, de irse instruyendo en esa parte, sí. ¿no? Y principalmente lo hablo porque nosotros como maestros también debemos uh-huh. de cuidar esa parte, ¿no? De estar Totalmente, emocionalmente claro. Sanos, ¿no? Para sí. poder brindar amor hay que tener amor. Y entonces también debemos cuidarnos nosotros esa parte de tener pues un corazoncito sano, ¿verdad?
Sí.
Que de repente ya a nuestra edad o en las situaciones traemos a lo mejor un corazoncito resanado, pero uh-huh. a fin de cuentas que vamos sanando, ¿no? Que vamos claro. sanando y que para los niños, pues es muy importante que su cuidador, pues sepa amar, sepa guiar, sepa expresar esos sentimientos, sepa sí. autocontrolar esas emociones, ¿no? Que las sepa gestionar, ¿no? Porque somos las que los vamos a guiar y entonces si no lo sabemos, entonces qué difícil va a ser para él ir guiando, ¿no? Como le decías, bueno, uh-huh. si un papá o una persona corrige con enojo, con gritos, claro. pues también el niño va a aprender a hacerlo de ese modo, ¿no? Porque el ejemplo es muy importante para ellos, porque es de ahí donde ellos van aprendiendo, ¿no? Entonces, también es muy importante saber y llegar al fondo de esa conducta, ¿no? De esa acción. Es decir, a veces decimos, bueno, es que yo le tengo miedo a la al agua, ¿no? Uh-huh. Yo le tengo miedo a las alturas, ¿no?
Sí,
ajá,
sí,
y
sí.
entonces decimos, realmente no es que le temamos a las alturas, es que tenemos miedo a caernos, ¿no?
Claro.
Yo no le tengo miedo al agua porque decía, bueno, y entonces, ¿cómo te bañas y cómo tomas uh-huh. agua? ¿Por qué le tienes miedo al agua, no?
Sí.
Entonces decíamos, ¿no? El verdadero detalle ahí, el significado okay. de decir, le tengo miedo al agua, es tengo miedo a ahogarme, ¿no? Entonces,
claro.
entonces esas situaciones con los pequeños es importante llegar, es saber escuchar para llegar a reconocer realmente qué es lo que nos está diciendo esa emoción, ¿sí?
Okay.
El estar con ellos, acompañándolos y validar esas emociones que ellos uh-huh. tienen es súper importante. El validar no quiere decir estás bien, uh-huh. síguelo haciendo, ¿no?
Okay.
El validar es acompañar y decir, sí, te entiendo, pasó esto, te comprendo, uh-huh. pero podemos hacer esto. A la siguiente podemos trabajar esta parte,
claro.
¿no? Y si con un adulto la espontaneidad ante las cosas que nos vienen sucediendo, de repente reaccionamos a situaciones que no hemos vivido y reaccionamos uh-huh. de manera que dices, ay, es que yo no soy así, yo no sé por qué reaccioné así.
Sí.
No es que no seamos así, es que no nos hemos topado con diversas situaciones que de repente llegan
uh-huh.
y reaccionamos y decimos, pero ¿por qué reaccioné así? ¿No? Uh-huh. Entonces, esa parte es, por eso digo, son las emociones, son esa parte, ¿no? Todos los estímulos que vienen de fuera, incluso los recuerdos, nos generan
de
emociones.
De nuestra propia infancia,
exactamente,
claro.
¿no? Claro. Nos generan esas emociones y son parte para reflexionar e irlas uh-huh. trabajando e irlas redireccionando, ¿verdad? En ir acompañando, porque ninguna emoción es inválida. Todas las emociones tienen un significado y tienen un fin en común, ¿no? ¿Por qué? Porque nos indican que el día de hoy yo me siento mal, que el día de hoy yo estoy muy contenta, ¿no? Y nos van diciendo y vamos expresándole a la gente cómo me siento, ¿no? ¿Cómo
sí.
estoy hoy?
Sí.
Pero lo importante es saber también reconocerlas. ¿Y cómo es? A partir de muchas estrategias de acompañamiento con mucho amor y con mucha paciencia.
Sí, sí, sobre todo con los pequeñitos, ¿no?
Así
con
es.
Los más pequeñitos.
Así es.
Me encanta porque justamente el regular nuestras propias emociones como adultos, a veces pensamos que deben de ser perfectas. O sea, no me debe de ver enojada porque va a enojarse. No, no, no. Uh-huh. Aquí hago un paréntesis. No es así. O sea, ellos, los niños o niñas, nos pueden ver enojadas, enojados, Pero eso no significa que porque yo estoy enojada te voy a maltratar, te voy a gritar o te voy a herir, ¿no? O sea, en mi propio proceso algo no salió como yo quería, tal vez, digo, a todos nos pasa, pero dame, no sé, 5 minutos, me voy a regular. Hay que decirlo en palabras. O sea, si estoy enojada, me voy a regular. Ahorita platicamos o en un momento estoy contigo. Y entonces, de esa manera, ellos ven. Ok, o sea, no es malo y no por eso yo fui el agredido. O yo me siento culpable, ¿no? Como niños se sienten culpables y a veces creen. Y esto me lo dicen mucho en consulta. Es que por mi culpa mi papá o mi mamá están peleándose, o por mi culpa están enojados, o por mi culpa se separaron, o cualquier otra cosa. Entonces, hay que hacérselo ver, de acuerdo a su edad, ¿no? Obviamente no le vamos a contar nuestra vida como si fueran nuestros psicólogos, pero sí a su edad hay que contarles, ¿no? Como de ejemplo, ¿no? Si son muy pequeñitos, no sé, 3, 5 añitos, decirles, ¿sabes qué, mi amor? Ahorita estoy muy enojada porque, no sé, no salió algo en mi trabajo como yo esperaba. No tienes la culpa, siempre hay que recalcarles eso, tú no tienes la culpa, ¿no? Dame 5 minutos y regreso. A lo mejor si ya está más grandecito, ¿no? Unos 7, 8 añitos, que ya comprende mejor, ¿no? Cómo funciona esto, decírselo de otra forma, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? No sé cómo le digas, hijo, hija, mi amor, ¿no? Incluso como docente, esta situación se salió de control, es mi responsabilidad. Dame oportunidad de solucionarlo y en un momento. Entonces, ellos también aprenden que de esa manera papá y mamá o las personas que los están criando se enojan, se frustran, pero no por ello van a maltratar, ¿no? Entonces, ellos aprenden así, desde mi punto de vista, a gestionar eso que tú mencionaste, a gestionar sus propias emociones y no causar el día de mañana a ellos, pues, el mismo patrón de conducta, ¿no? Que es una palabra que se escucha mucho, repetir patrones de conducta, precisamente porque en la primera etapa de la infancia son son espejitos, son esponjitas, y claro, nosotros somos los que vamos a guiar ese camino.
Sí, así es. Todos los niños, pues, en esa edad, son un racimo de emociones, ¿no? Sí. O sea, se desbordan sus emociones, sí, y hay que ir trabajando una por una, ¿no?
Ir descubriéndolas.
Irlas descubriendo. Y hablar de un niño saludable emocionalmente no quiere decir que vaya a ser un niño que no se enoja, que no reacciona, claro, que no es un niño que siempre va a estar feliz. Eso no es salud emocional. Mental, claro. Todos los seres humanos nos componemos de todas las emociones, y sí, lo importante es saberlas gestionar.
Exacto. Lo importante, bien sabiamente lo dices, Azucena, es saberlas gestionar. Vamos a un corte, ¿te parece? Uh-huh, y regresando, claro, vamos a tener más sobre este tema tan bonito con salud mental en niños.
Muy bien.
Regresamos después de un corte.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Escuchas XHJLA. Cañaveral FM 100.5. Voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio. ¿Tu auto tiene placas de otro estado? Este es el momento de regularizarlo y ahorrar. Cámbialas por placas de Morelos y obtén hasta 75% de descuento. Consulta requisitos y agenda tu cita en morelos.gob.mx. Solo tienes hasta el 29 de mayo para aprovechar este beneficio. Morelos, la tierra que nos une.
¿Tienes entre 18 y 29 años y una idea de negocio? Con Emprende Joven puedes participar por un subsidio de hasta 100,000 pesos en maquinaria y equipo para impulsar tu proyecto. Capacítate, presenta tu idea y hazla realidad. Ingresa a morelos.gov.mx y conoce las 3 etapas de participación. Aprovecha esta oportunidad.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Atención! Últimos días. Paga tu refrendo vehicular y evita el cobro de la tenencia. Haz tu trámite en línea, fácil, sin filas y en minutos. Tienes hasta el 31 de mayo para aprovechar este beneficio. Ingresa ahora a morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
jueves se vive con Tamuanchan Hoy. Un espacio lleno de energía, cultura, turismo y gastronomía que te conecta con lo mejor de nuestra región, con la conducción de Samantha Sánchez. Disfruta cada semana de historias y experiencias que te harán sentir orgulloso de nuestra tierra. Sintoniza Cañaveral 100.5 FM todos los jueves en vivo a las 3 p.m. y acompáñanos en esta aventura única. Una producción de RTV Morelos. Tamuanchan Hoy, el programa que celebra lo que somos.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
Estamos de regreso en tu programa Hablemos de Emociones. Hoy, 20 de mayo, Día del Psicólogo. Nuevamente, muchas, muchas felicidades a todos los psicólogos y las psicólogas que nos estén escuchando. Un fuerte abrazo, porque la salud mental es tan importante como vacunarse, como ir al doctor cuando tenemos una infección de garganta, de estómago. Es mucho, mucho, muy importante que se atiendan. La cultura, desafortunadamente, anteriormente no se hablaba mucho de esto, pero hoy en día sí, cada vez más y más personas hablan sobre salud mental en niños, en adultos, y la importancia y el impacto que tiene incluso en la salud física, porque ¿cuántas veces usted no ha ido al doctor con, no sé, ciertos síntomas como taquicardia, ¿no? Dolor de piernas, de cabeza, de hombros, ¿no? De estómago, colitis, y el doctor le dice, es que ya le hicimos estudios y no tiene nada, ya le sacamos sangre y no tiene nada, pase al psicólogo, ¿no? Entonces, los psicólogos justamente tratamos las emociones, a ver, ¿qué está pasando en casa? ¿Qué pasó en tu infancia, no? Que a lo mejor no has podido gestionar desde ese entonces, y todo eso justamente lo somatizamos, ¿no? Y lo llevamos a la vida adulta, y después cuando somos mamás o papás, y como tú lo decías, Azucena, y tenemos a cargo a niños, a veces sale esa emoción, ¿no? Ese recuerdo, como un flash, y decimos, ok, ahí me estoy conociendo, o sea, a través de mis hijos, a través de mis niños, ¿no? En este caso, tú como docente, también me puedo conocer a mí, ¿no? Y también puedo hacer un paréntesis y decir, a ver, ¿qué tengo que trabajar? ¿Qué tengo que gestionar? ¿Qué tengo que aceptar? O simplemente, ¿por qué? ¿Para qué me pasó? ¿Para qué tuve esta emoción? Entonces, por eso la salud mental en niños es tan importante, porque son prácticamente los cimientos. Pero si usted ya es adulto, si sus hijos ya son grandes, todavía siempre, siempre hay solución. Para eso estamos los psicólogos expertos en salud mental. Vamos con un comentario. Agradezco profundamente a Erandi Figueroa, que manda saludos. Dice, qué importante es hablar de este tema, y muy orgullosa de pertenecer al Colegio Tlapehui y llevar este enfoque tan importante para el desarrollo en el niño. Saludos a mi directora y amiga Lic Azu Reyaguila, dice, te quiero mucho, 8000. Muchos saludos. También Xochitl Geral, dice que está viendo el video. Perfecto, Xochitl, vimos que te ibas a tomar un cafecito. Exacto. Te mandamos muchos saludos, un fuerte abrazo. Gracias, también saluditos para ustedes dos. Y les recuerdo que estamos completamente en vivo desde YouTube y Facebook. Simultáneamente nos pueden hacer comentarios, nos pueden ver, pueden volver a ver este programa más adelante. También les recuerdo nuestra página www.canaveral, es canaveral sin ñ, punto 100, es, a ver, es www.canaveral100.5.mx. Les recuerdo también que Todos los miércoles estamos de 9 a 10 de la mañana hablando de estos temas. Yo soy la psicóloga América Saga y, como siempre, es un gusto hablar de emociones en este programa. Vamos a regresar a Azucena con la pregunta del millón. Yo creo que todo mundo nos queremos saber esto, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hacer para que nuestros niños y niñas tengan salud mental?
Hablar de esa parte, ¿cómo le hacemos? Uh-huh. Principalmente escuchando, dando okay. tiempo, teniendo paciencia, teniendo amor.
Mucho amor, sí.
con el ejemplo. Hablar de trabajar emociones no es que se trabajen las emociones en casa, uh-huh, aisladamente, ni tampoco en la escuela de manera aislada. Se trabajan en manera conjunta. Este, okay. La educación es tripartita y entonces ahora, uh-huh, pues nos dividimos esa parte, ¿no? Trabajamos en equipo, en conjunto. En la escuela trabajamos acciones con los papás. Y también los papás, hay acercamientos donde también ellos nos indican qué ven, qué están percibiendo de sus pequeños, y entonces nosotros nos ponemos en acción en ver qué está pasando, qué está sucediendo, los observamos, los vemos. Sí. Y entonces lo que los niños necesitan para trabajar en esa salud mental, pues son adultos que tengan ese tiempo, que tengan esa paciencia.
Y disponibilidad.
Exactamente. Sí. Adultos que abracen, que apapachen, ¿no? Sí. Que escuchen, que validen. Porque muchas veces decimos, ay, ya, no llores, no era para tanto, uh-huh, ¿no? O, ay, no,
sé fuerte.
Sí, sé fuerte. Mira, él no está sí, llorando. Pero cada pequeño es un mundo, cada pequeño trae su propia individualidad.
Su propia historia.
Y en estas, uh-huh, etapas es tan importante porque ellos empiezan a crear su personalidad.
Claro.
Entonces, tenemos en nuestras manos pues algo tan, sí, claro, tan inmenso, tan hermoso, un tesoro que debemos cuidar, ¿verdad? Y no solo cuidar, yo como les digo, no es que a lo mejor nos centremos siempre en eso, porque al ingresar con nosotros, al ingresar a cualquier escuelita, no es solo ver letras, números, como ya lo mencionaba, uh-huh, es un mundo, es trabajar con todos los niños, es ver con cada uno todo lo que lo forma, ¿sí? Todo, sus emociones, sus sentimientos, sus aprendizajes, sus habilidades, sus actitudes, sus propios intereses, ¿no? Y entonces ahí es donde está esa parte humana, ¿no?
Sí.
Te escucho, te veo y parto de tu propio interés. Uh-huh. O sea, tus intereses me interesan. Los escucho.
Qué bonito,
¿no? Entonces, sí, esa parte importante, que el niño necesita adultos que los vean, que los escuchen, uh-huh, que les den el tiempo, que les den el amor, ¿no?
Perfecto. Hay una gran diferencia en esto que dijiste entre ayudar y rescatar. Porque a veces como adultos, y me ha pasado, ¿no? Como mamá, que una cosa es ayudar y otra cosa es rescatar, ¿no? Hace rato hablábamos del ejemplo del niño de 3-4 añitos que está aprendiendo a amarrarse las agujetas y obviamente al inicio es complicado, ¿no?
Claro.
Para él o para ella. Y le ayudamos, o sea, ¿cómo? Bueno, pues obviamente le enseñamos a hacer el nudo, el moño, ¿no? Y otra cosa es rescatar. En ese ejemplo, a lo mejor por nuestra propia prisa o desesperación o impulsividad, se las terminamos amarrando y entonces eso no va a crear que el niño aprenda,
claro,
¿no? Otro ejemplo, no sé, tal vez en más grandecitos de ayudarle es, le dimos un tiempo para ver pantallas y el tiempo ya lo rebasó, ¿no? Entonces, una forma de ayudar, ¿cuál sería? Bueno, la próxima vez, porque no obedeciste el horario, se te quita, no sé, ¿no? Una hora, media hora, de acuerdo al tiempo que le permitas ver pantallas. Y la otra es, ay, pobrecito, ¿no? Es que hoy tuvo un mal día, entonces eso es rescatar. En este ejemplo es bien importante porque hay que establecer rutinas, ¿no? Así como en las escuelas, ¿no? De 8 a 9, no sé, esta materia, de 9 a 10 esta materia, a las 11 el receso, igual en casa. O sea, la salud mental, como dices, no es aislada de a veces sí, a veces no, a veces como, a veces tomo agua, no. Es un hábito, es un estilo de vida, es algo que nos debe acompañar siempre. Y eso se acompaña desde la responsabilidad, pero también desde las rutinas, ¿no?
Claro.
Deben de tener rutinas sí o sí, porque forma parte indispensable de la salud mental.
Claro, así sí, es. Y viene algo muy, muy importante, ¿no? En esa situación. Cuando estamos trabajando las emociones, entran cosas importantes ahí.
Okay.
Las reglas, normas y límites. Que es ahí donde de repente viene esa situación de que mis emociones, ¿por qué no voy a jugar? ¿No?
Uh-huh.
Y
sí,
¿por qué no voy a hacer esto?
Uh-huh.
Entonces, es importante que cuando estemos trabajando las emociones, hablemos.
Okay.
Las emociones que no se hablan, nos enferman. Entonces, claro. Esa es la importancia de que un niño crezca sanamente, emocionalmente hablando. Esa es la importancia, porque al rato crece y es un adulto con sí. muchas situaciones que trabajar, ¿no? Sí. Entonces, trabajar con normas, reglas y límites ayuda a trabajar mucho también las emociones, porque no es okay. de querer hacer lo que yo quiero siempre, uh-huh. porque va a haber tiempos y va a haber momentos para todo. Y entonces trabajar desde esas tres desde esos tres conceptos, pues es esencial para que los niños vayan aprendiendo que no es siempre lo que yo quiero hacer, ¿no? Porque va a haber momentos para todo, ¿no? Y va a haber tiempos. Y entonces, claro. esa parte es importante recalcarla, y que cuando digamos, en este momento no se va a poder, expliquemos por qué, ¿no? Porque okay. muchas veces los niños no entienden, y a lo uh-huh. mejor en acciones tan sencillas como decir amarrar zapatos, o el día de hoy quitar un suéter,
o levantar decir, tus juguetes.
Pero ¿por qué no se lo quitas tú, maestra? ¿No? Uh-huh. Sí, yo puedo hacerlo, ¿no? Y sería mucho más fácil, ¿no?
Sí,
y mucho
más rápido.
Sí. Pero el niño tiene claro. que aprender a hacerlo, ¿no? ¿De qué manera vamos a enseñarle a los niños esa parte, ¿no? Un niño para que aprenda a levantarse tiene que caerse, ¿no?
Definitivamente.
Entonces, es importante de ahí que los niños, ante cada situación que les va pasando, pues van siendo resilientes, ¿no? Pero hay que permitirlo, ¿sí? Porque si todo les damos y todo les hacemos, pues entonces no vamos a permitir uh-huh. que los niños vayan pensando, que vayan sintiendo, que vayan valorando y reflexionando, ¿no? Entonces, es una parte súper importante.
Sí, claro, en este ejemplo que das, súper importante, ¿no? O sea, por mi propia prisa, mejor te termino haciendo todo eso, es rescatar, ¿no? En vez de hacer un adulto responsable en un futuro, pues, ¿qué lo voy a hacer? Voy a hacerlo intolerante a la frustración, ¿no? Impaciente. Si no lo enseño a hablar de lo que siente, aunque sea enojo, porque cuando está enojado a veces le decimos, no estés enojado, no tiene caso, estate feliz, ponte feliz, ¿no? Esas frases que solemos decir mucho. No, o sea, no le estás permitiendo que exprese el por qué y el para qué está enojado. Detrás de un juego de pelotas entre dos niños de 4 o 5 años que están peleando por la pelota de color azul, no es ridículo. O sea, detrás de eso hay una emoción, el por qué quieren los dos esa pelota, ¿no? Entonces, eso es lo que analizamos todos los que estamos dentro de este campo de la salud y directamente con niños. Azucena, me encantaría poder regresar después del corte con todas las herramientas o tips que nos pudieras brindar para que todas las personitas que nos están escuchando se lleven todo esto a casita. Pero, ¿qué te parece si vamos a un corte y al regreso claro nos los sí. comentas?
Con gusto.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Esta es una cápsula de educación ambiental, una colaboración de Claudia Marino y RTV Morelos Radio. Porque el cambio comienza contigo.
Cada día tenemos en nuestras manos la oportunidad de cuidar nuestro entorno. Con acciones simples podemos darle aire limpio, agua pura y tierra fértil a nuestra comunidad. Empieza hoy, porque el cambio comienza contigo desde tus acciones en casa. El agua de la lavadora no está sucia para todo. Puede servir para el baño, para el patio. La lluvia se puede acopiar en un tambo para luego usarla y hacer quehaceres en el patio o en la casa. Se trata de tener sentido común. Si tienes fuga, arréglala. Mientras tanto, usa esa agua poniendo una cubeta para reusarla. Si podemos aprovechar algo más, ¿por qué tirarlo? Recuerda, el cambio empieza contigo. Hazlo por ti, hazlo por tu comunidad, hazlo por la vida de tus seres queridos.
¿Tu auto tiene placas de otro estado? Este es el momento de regularizarlo y ahorrar. Cámbialas por placas de Morelos y obtén hasta 75% de descuento. Consulta requisitos y agenda tu cita en morelos.gob.mx. Solo tienes hasta el 29 de mayo para aprovechar este beneficio.
Morelos, la tierra que nos une.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Soy Ana Lilia Mata.
Y yo, Javier Omaña.
Y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a las 7 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Recuerda, de lunes a viernes a las 7 de la noche.
A través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
Estamos de regreso en tu programa Hablemos de Emociones. Te recuerdo, yo soy la psicóloga América Saga. Me puedes encontrar en redes sociales así como psicóloga América Saga en todas las redes sociales. Y también te recuerdo nuestra página www.canaveral.100.5.mx. Perdón por equivocarme tanto con Canaveral. Y también te recuerdo que estamos completamente en vivo, transmitiendo simultáneamente desde YouTube y Facebook. ¿Nos puedes hacer algún comentario? De hecho, voy a leer uno más que tenemos de Xochitl Geral. Dice, muchas felicidades a dos grandes personas y profesionales. Gracias, Asu, por siempre cuidar el bienestar de nuestros pequeños y dejar huella en su corazón. Las quiero. Y también te mandamos a ti, querida Xochitl, un fuerte abrazo. También te queremos gracias. Mucho. Y
así
les,
es.
Les presumo por aquí mis flores que muy amablemente y lindo me trajo la Lic Asu. Muchísimas gracias. Hoy por ser Día del Psicólogo me siento bendecida por eso. Porque
gracias,
sí, todos los días trato de dar mi granito de arena para poder apoyar un poco la salud mental en la comunidad.
Así es.
Vamos, casi estamos por terminar el programa. Se me fue muy rápido el tiempo. Entonces, es un tema que da para mucho. Es un tema bastante extenso. Me encantaría después poder hacer una segunda parte, pero ¿qué te parece, Azucena, si concretamos el tema de hoy, ¿no? Con aquellos tips o herramientas que tú como docente puedes aportar, sobre todo para que los papás y mamás en casa que nos están escuchando puedan hacerlo con sus hijos pequeños.
Claro que sí. Ya lo había mencionado anteriormente, uh-huh. La escucha siempre, la observación, el ver a nuestros pequeños, tal vez no preguntar cómo te fue hoy, cómo te sentiste hoy, ¿no?
Eso
que es cambiar las preguntas, porque a veces hacemos preguntas cerradas y pues bueno, es válido, pero podemos tener más información, una plática más amplia con nuestros pequeños desde cambiar o modificar
la pregunta,
¿no?
Que no sea tan cerrada.
Exactamente, ¿no? Siempre que veamos un niño feliz, emocionalmente sano, nos va a dar como resultado que hubo un adulto que lo escuchó. Entonces, la escuela no solamente maneja aprendizajes, también forma adultos, porque sanos, y eso depende mucho de cómo lo estemos trabajando, ¿no? Entonces, bien. El trabajar con pequeños en casa es también apoyarse en la escuela, también, ¿no? Es trabajar ese conjunto.
Tener mucha comunicación.
Sí, claro, esa comunicación con escuela y el hogar para trabajar en conjunto y sacar adelante todas esas situaciones que pudiesen presentarse dentro de.
Entonces, el primer tip sería escuchar. Siempre escuchen a sus pequeñitos, a sus pequeñitas, porque detrás de toda conducta siempre hay algo que no sabe nombrar, ¿no? Y que nosotros tenemos que ayudar a desmenuzar ese acertijo que a veces es como, ¿qué te pasa? No es que no sé ni siquiera qué siente, qué tiene.
Sí, claro.
A veces nosotros mismos no podemos como comprenderlo, pero a través del juego, qué importante es jugar con ellos, de acuerdo a la edad, ¿no? Los carritos, a las muñecas, a la hora del té, a dibujar, a salir a hacer algún deporte, a andar en bicicleta con ellos, de cualquier manera, pero convivir, porque ahí también a veces nos van contando, ¿no? Nos van diciendo un poquito más, ¿no?
Sí, y es escuchar sin juzgar, ¿no? Principalmente sí. Es también importante, es guiar, es estar con ellos, ya lo había dicho, validar las emociones, ¿no? Validar. Porque no es de que no pasa nada, o es de que ellos no saben, o no entienden, sí entienden, y mucho, y nos leen y nos observan el día que llegamos con una sonrisota, pero llegamos cargadas de muchas cosas, aunque les demos esa sonrisota, los niños nos dicen, es que tú vienes rara hoy,
sí, se dan
es
cuenta.
Que mi maestra viene triste, aunque esté sonriendo.
Claro.
Y eso
se transmite.
Exactamente, ¿no? Y ellos nos enseñan tantas cosas que no debemos de dar por hecho que no saben, ¿no? Que no entienden. Sí, hay que darles esa explicación, siempre hay que hablarles, porque muchas veces, como decía, el niño no nos va a decir, me siento mal, uh-huh. porque no sabe cómo hacerlo, ¿no? De repente, porque a lo mejor no sabe explicarlo con palabras, o el que ya habla, no sabe también de esas palabras, qué son esas emociones, qué es frustración, uh-huh. qué es enojo, qué es toda esa parte, ¿no? Entonces sí. Hay que irle enseñando, ¿no? Si desde un principio, por ejemplo, luego les decimos, tráeme las toallitas, y el niño dice, no están, pero sí. No es que no estén, el niño no sabe todavía qué son las toallitas húmedas, ¿no? Y hay que irle enseñando toda esa parte, porque enseñar claro. A un niño no nada más es recibirlo y enseñarles letras, es involucrarse con todo, es desde que hay que acompañarlo al bañito, sí. Desde que hay que enseñarle a cepillarse sus dientes, a lavarse sus manitas, todo lo personal, lo social, ¿verdad? Toda esa claro. Parte, ¿no? Hay que trabajar con ellos para que todas estas emociones, pues uh-huh. Le ayuden a desenvolverse uh-huh. En la vida, ¿no? No dentro de las cuatro paredes, sino que el niño va a aprender y lo que hacemos para trabajar con ellos es para que él pueda desenvolverse de una manera correcta ante la sociedad actual, ¿no? Ante lo que estamos uh-huh. haciendo y lo haga de una manera sana y feliz, ¿no? Perfecto. Desde que ellos empiecen a gestionar sus emociones.
Perfecto, está súper bonito, Azucena. La primera, por favor apúntenla, es escuchar sin juzgarlos, porque detrás de toda conducta de una niña, de un niño, siempre hay una emoción que no sabe nombrar. Lo segundo es que nosotros como adultos aprendamos a gestionar nuestras propias emociones, porque es como si queremos que aprendan a leer o que lean, y nosotros nos la pasamos en el celular. Hay que hacerlo con el ejemplo siempre, ¿no? Si queremos que lean, entonces nos tienen que ver leer, ¿no? Me decía la vez pasada mi hermano, aunque sea un libro, aunque lo estés hojeando, pero que te esté viendo, ¿no? Si queremos que sean deportistas, obviamente hay que ponerles también el ejemplo y hay que hacer algo al respecto. Todo se aprende, ellos se aprenden a través de eso, ¿no? O sea, si mamá o papá lo hace, es porque es bueno. Así sea algo, desafortunadamente negativo, ¿no? Si mi papá grita, entonces significa que es válido gritar. Entonces, la primera es escucha, la segunda es adultos aprender a gestionarnos y la tercera también es asignar responsabilidades de acuerdo a su edad, claro. Las rutinas de acuerdo a su edad y eso
importante.
Importantísimo.
Sí, importante también es el trabajar, hay que poner normas, reglas y límites también.
Esa es la que me hacía falta, poner normas y poner límites porque es muy importante. Y recalco algo. El poner límites es indispensable para la salud mental. Cualquier ser humano debe de tener límites. Y un niño, obviamente, sí, es válido que estés enojado, pero lo que no es válido es que lastimes a otras personas, que avientes cosas, que patees el sillón. Es válido que te enojes, explícame qué sientes, pero claro, siempre hay un límite y algo que ya no es permitido, ¿no?
Sí, claro, no podemos ir por el mundo rompiendo corazoncitos, ¿no? Entonces debemos de saber cómo expresar nuestras emociones de manera adecuada.
De manera adecuada, perfecto. Azucena, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿En dónde está tu colegio? ¿Algún dato que nos puedas proporcionar para poder localizarte?
Claro que sí, con mucho gusto. Estamos aquí en Jojutla, Colegio Tlapehui. Avenida Universidad, esquina uh-huh. Olivos, en el teléfono 734-129-3420. Estamos bien. A un ladito de Albercas Jojutla y de La Luciérnaga, que tiene ahí diferentes productos. Bien. Y pues bueno, ahí nos pueden encontrar para apoyo, para lo que sea. Estamos abiertos y pues hablamos desde la experiencia, ¿no? Desde lo que vivimos y pues trabajamos con el corazón para todos nuestros niños.
Muy bien, maternal, primaria y secundaria.
Preescolar
y también. Preescolar también. Azucena, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa Hablemos de Emociones. Les recuerdo que el próximo miércoles 9 de la mañana nos estamos sintonizando nuevamente. Muchas gracias por escucharnos, gracias a todos los radioescuchas.
Gracias.
Quédate porque a las 10 tenemos Así Somos en el Sur con Marta Maldonado y Claudia Marino.
Claro que
gracias
sí.
Gracias a Fernando Pacheco en cabina.
Gracias.
Y a Marta Maldonado por todo el apoyo y sobre todo gracias a ustedes por haber sintonizado el día de hoy.
Muchas gracias, ha sido un gusto.
Gracias, gracias. Azucena, hasta pronto.
Hasta pronto.
Si pudiera estar contigo.